Presidente Santos, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo.
¿Mantiene usted su optimismo sobre lo que pasa en Colombia? ¿Lo convierte en un libro que le dio trabajo durante muchos meses en el sentido de recopilar desde un punto de vista muy personal, pero también con criterios que yo diría van mucho en el sentido del periodismo, esas cosas buenas de Colombia, esos cimientos de Colombia que nos ayudarán a construir un futuro y que a veces no vemos, presidente?
Así es, el libro lo que quiere hacer es dar un mensaje a los colombianos y al mundo, que así como Colombia en los últimos 30 años, porque lo que hacemos es un análisis de las cifras, de la evidencia, de lo que realmente sucedió en los últimos 30 años, desde la década de los 90 hasta el 2019, que fue una transformación realmente excepcional de un país que estaba siendo declarado por el mundo como un estado fallido, a ser líder en muchos de los frentes, de los sectores, de los indicadores económicos y sociales de la región. Que también vamos a poder salir de esta situación tan difícil, porque estamos viviendo un momento muy, muy difícil, pero que si hacemos las cosas bien, si nos damos cuenta que tenemos que rectificar muchas de las políticas, podemos reconstruir el país y quedar mejor que antes. Y ese es un poco el mensaje del libro. Ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra, y ojalá podamos hacerlo unidos, ojalá podamos hacerlo con visión, con liderazgo y sobre todo con compasión, para poder quedar mejor que antes en materia de desigualdad, que es uno de los temas más complicados que van a quedar de esta pandemia.
En la casa en que yo vivo, cuando la compré, el garaje era muy corto y yo quería correrlo para afuera, y había como un tubo grande, y yo lo iba a correr, y me dijo mi esposa, consultémosle a un arquitecto porque puede ser estructural. La paz es estructural en Colombia y sobre eso no hay discusión de esposo y esposa. Es fundamental la paz para construir ese futuro optimista. ¿Está hoy en peligro la paz?
No, yo no creo que esté en peligro. La paz es irreversible. Si usted le pregunta a los responsables de ese acuerdo, y yo soy uno de ellos, lo que hicimos fue blindar el proceso. Inclusive ayer creo que sucedió algo muy importante en el Senado, en la Comisión Primera del Senado, que se aprobó una disposición que esta virtualidad no puede ser utilizada para cambiar los acuerdos. Y no creo además que los miembros de las FARC vayan a volver a rearmarse, ya lo han dicho muchas veces. Lo que pasa es que sí hay que continuar cumpliendo los acuerdos. Eso sí es muy importante, pero no solamente por las FARC, sino por el país. Por ejemplo, el punto número uno del acuerdo, la reforma rural. Esa es una reforma que el país necesita hace 200 años. Somos el país con la distribución de la tierra más mala de todo el planeta. Y ese es uno de los motivos y de las razones para el atraso en el campo. Entonces, si logramos utilizar esta pandemia, y ahí lo planteo en el libro, para comprometernos todos, el gobierno y oposición, y yo creo que ahí encontraría el presidente Duque un motivo para unir el país, implementar los acuerdos, se le facilitaría enormemente acuerdos sobre otros aspectos, otras reformas que necesitamos poner en marcha para precisamente poder quedar mejor que antes. Reformas que tienen que ver con el medio ambiente, reformas que tienen que ver con la forma como vamos a salir de la pandemia. No podemos salir para quedar en lo mismo, no podemos salir de esta pandemia para seguir haciendo lo mismo, porque muchos de los problemas estructurales que tenemos en el país tenemos que corregirlos si realmente queremos aprovechar esta oportunidad.
Otra parte fundamental para quienes vivieron todo ese proceso en la estructura de la paz es la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy está en el ojo del huracán y en el centro de críticas de amplios sectores, en especial sectores cercanos al gobierno. ¿Cree usted que están atacando injustamente a la JEP?
Pues mire, es un ataque, llamémoslo táctico. La columna vertebral del acuerdo de paz se llama justicia transicional. La justicia transicional es una justicia diferente a la que nosotros todos estamos acostumbrados. Es una justicia que precisamente se creó en un acuerdo que se llama el Estatuto de Roma para facilitar la paz en aquellos sitios donde haya conflicto interno. Somos el primer país en el mundo que negoció exitosamente un acuerdo de paz sobre la base de una justicia transicional. Entonces, los enemigos del acuerdo quieren atacar la justicia para atacar el acuerdo, porque es su columna vertebral. Pero ahí está la justicia como parte de nuestra constitución, como parte de los acuerdos son irreversibles. La justicia debe de actuar con mayor agilidad, con mayor rapidez. Eso es algo que muchos estamos reclamando, pero lo que pasa es que algunos están aprovechando que es una justicia diferente para tratar de desprestigiarla. Resulta que la justicia transicional no tiene los parámetros de sanciones a los cuales estamos acostumbrados, y mucha gente no entiende eso, y inclusive no lo acepta. ¿Cómo así que a este guerrillero se le va a amnistiar si cometió estos delitos? Pues precisamente la justicia lo que dice es que o se le puede amnistiar o se le puede sancionar, pero se le puede castigar con otro tipo de sanciones, con otro tipo de castigos que no son necesariamente ir a la cárcel. Se quejan que que algunos guerrilleros están en el Congreso. Pues para eso se hace un proceso de paz, para que dejen las armas y se integren a la vida política y civil del país, que fue lo que sucedió. Entonces yo entiendo que mucha gente no le guste que miembros de las FARC estén en el Congreso, pero es un precio muy, muy pequeño para pagar por haber dejado las armas, y además las dejaron las armas en un tiempo récord. Eso lo dice no Colombia, lo dice Naciones Unidas, que fue la que recibió las armas. No hay un acuerdo de paz en donde las armas se han entregado tan rápidamente, y de manera que el acuerdo, por supuesto que no es perfecto, porque es un acuerdo que surgió de una guerra, de un conflicto armado entre seres humanos que no somos perfectos, y posiblemente el acuerdo quedó con algunos defectos, con algunos errores, pero cualquier defecto, cualquier error para mejorar los acuerdos tendrían que reformarse de común acuerdo, perdón la redundancia, con las partes, con las FARC y con el gobierno, no unilateralmente. Pero la JEP, a pesar de que muchos lo han querido criticar, ahí está trabajando, está recibiendo las versiones, está tratando en la medida de lo posible de ser lo más imparcial, y a veces se politizan estas discusiones, y eso hay que entenderlo, y hay que defender los acuerdos y defender los resultados. Y es que mucha gente no se da cuenta, mire lo que estábamos hace unos años. Es que hace unos años uno no podía salir de Bogotá, no podía salir de Medellín, no podía salir de las capitales en la costa atlántica, porque estaba la guerrilla presente, sitiada las poblaciones. Y hoy tenemos un país completamente diferente, que el mundo entero está señalando este acuerdo. El mundo entero le dice, mire, es un acuerdo ejemplar, es un acuerdo que se logró cuando nadie sabía, nadie creía que era posible, y lo están mostrando en todas partes como un ejemplo. De manera que nosotros lo que debemos hacer es tratar de dejar atrás esa división tan polarizante, esa macartización del contrario, del que piensa diferente, y más bien qué bueno sería podernos unir para ver cómo vamos a reconstruir este país después de lo que estamos viviendo, porque vamos a tener que reconstruirlo. Lo que vamos a tener en materia de pobreza, de desigualdad, de quiebras de los pequeños empresarios, ahí tenemos que reconstruir el país. Qué bueno poderlo hacer en forma consensuada, con unos objetivos muy claros, una visión clara, poder tomar decisiones que nos permitan al final tener un país más justo, un país más equitativo, un país más sostenible. Este es un tema que yo subrayo mucho en el libro, la necesidad de irnos trasladando hacia una economía sostenible. Somos un país muy rico en materia de biodiversidad, que es el activo más importante que tenemos, porque es el activo que más va a subir de precio en el sentido de lo que el mundo necesita hacia el futuro. Usted está viendo lo que está pasando con el cambio climático, está viendo lo que está pasando en el mundo entero con todas las políticas del medio ambiente. Nosotros somos un país que lideramos en muchos frentes esa discusión a nivel mundial. Lo podríamos seguir haciendo, pero tenemos también que unirnos y tratar de poner en marcha políticas que realmente sean coherentes con esa posición.
Presidente Santos, hace 20 años el país y la economía vivieron un momento muy oscuro, una hora muy oscura en la crisis de fin de siglo, en la que se tomaron muchas medidas y se inició y pues reformas, y se inició tal vez los 15 años más promisorios de la economía colombiana hasta la crisis del petróleo en 2015. Usted era ministro de Hacienda, yo lo acompañé, yo era director de Planeación, Juan Carlos Echeverry, hablando con usted. Estamos en una hora, yo creo que todavía más oscura que la de hace 20 años, pero de aquí podemos sacar, y yo creo que su libro, Un mensaje optimista para un mundo en crisis, le da a uno esa esperanza. ¿Cómo sacar fuerzas de flaquezas y ver que probablemente vienen 15 años también, o 10, o los que sean muy promisorios, si hacemos las cosas bien? ¿Qué nos puede contar de esa experiencia de pasar de la crisis a la prosperidad?
Bueno, pues muy complacido de estar con Juan Carlos en este programa, porque Juan Carlos ha sido protagonista de muchos de los eventos que se describen en el libro y de ese progreso que el país ha tenido en los últimos 30 años. Y usted estuvo, como bien lo acaba de mencionar, al lado mío en la crisis de comienzos de siglo, que fue la peor crisis que habíamos vivido desde la Gran Depresión antes de esta que estamos viviendo. Tuvimos un decrecimiento de la economía de cerca del 4.5%, un poquito menos del 4.5%, nunca habíamos decrecido en esa forma. Y en ese momento, usted se recordará, Juan Carlos, que tuvimos que tomar unas decisiones difíciles. Ahí se requirió un gran liderazgo, manejo de diferentes variables al mismo tiempo para poder aprobar unas reformas muy impopulares. Y a veces para curar al paciente hay que tomar reformas que duelen, pero también se hizo con un sentido muy pragmático, muy condicionado a las circunstancias nuestras. Eso es algo muy importante. Todas las crisis tienen sus propias condiciones. A veces son, usted es economista, Juan Carlos, usted entiende que una expresión que a veces son crisis de demandas, a veces son crisis de oferta, tiene que ver también con la parte financiera, a veces es una combinación de los tres, como estamos viviendo hoy. Y eso requiere tener una visión para salir. Es como cuando uno está en una tormenta en medio de un mar. El capitán tiene que saber cómo va a manejar el barco y cómo va a salir, qué rumbo tiene que tomar para salir de esa tormenta. Tiene que organizar a sus marineros, tiene que saber muy bien utilizar los vientos y los huracanes que esa tormenta está produciendo, y tener una visión, o sea, tener un rumbo. Y cuando uno tiene un rumbo y tiene liderazgo, entonces aprovecha las tormentas para poder salir de ellas y avanzar más en el destino que uno quiere conseguir. Eso es lo que hay que identificar. Bueno, ¿qué es lo que queremos en este momento? ¿Dónde podemos mejorar? Y ahí esta pandemia lo que ha hecho es desvelar, es mostrar con más claridad las fallas que hemos tenido, los problemas que hemos tenido, problemas de equidad. Sin duda alguna, usted ha visto cómo Las poblaciones vulnerables están sufriendo mucho más que el promedio de la gente. Ahí tenemos que avanzar mucho más hacia la equidad. Entonces hay que tener clarísimo qué se puede hacer para ser un país más equitativo. Es evidente que tenemos que mejorar todavía más el sistema de salud. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya tenemos la salud como un derecho fundamental, que fue un paso importantísimo. Los colombianos tenemos casi todos acceso a los sistemas de salud, pero los sistemas no son lo suficientemente efectivos y eficientes. Ahí tenemos que hacer una labor. ¿Cómo vamos a reconstruir la economía para que sea una economía verde? Y ahí yo quiero insistir en eso muchísimo, porque ese va a ser el gran desafío, no de Colombia, del mundo entero. ¿Cómo salimos de esta pandemia fortalecidos para enfrentar un problema muchísimo mayor que esta pandemia, que es el problema del cambio climático? Entonces, ¿cómo hacemos para resistirnos, por ejemplo, a volver, como que quieren algunos, a montar plantas de carbón, es decir, producir energía sucia, y más bien montar plantas de energía alternativa, energía limpia? Yo sé que eso muchas veces requiere tomar decisiones difíciles, porque lo fácil en este momento es volver a lo mismo que estábamos haciendo antes. Pero si tenemos la imaginación y el liderazgo de hacer las cosas diferentes, entonces vamos a quedar mucho mejor que antes. Y si podemos volver a construir una senda de crecimiento y de desarrollo sobre bases mucho más sólidas, más sostenibles, ganaríamos muchísimo. Y hay un tema, Juan Carlos, que a usted le va a gustar mucho, que yo lo menciono ahí, pero que cada vez es más importante. Cuando uno ve el mundo entero, Colombia no es una excepción, y ve el progreso que hemos tenido en estos 30 años, pero al mismo tiempo, y el libro lo menciona, a finales del año pasado, estábamos viendo en el mundo entero unas protestas enormes en todas partes. Uno de los países más sorprendentes en ese sentido fue Chile. La gente se preguntaba, me preguntaban a mí, bueno, a ver, si Chile ha sido el ejemplo de progreso en América Latina, el país con los mejores indicadores, ¿por qué esa cantidad de gente está saliendo a las calles a protestar? Y ahí surge una discusión muy interesante y muy importante, donde nosotros también podríamos aprovechar esa oportunidad. ¿No será que estamos midiendo mal lo que nosotros llamamos el progreso? ¿No será que esos indicadores que aparecen en el libro, que hemos utilizado durante las últimas décadas, inclusive en el último medio siglo, desde la Gran Depresión, como los indicadores de crecimiento y de progreso, no será que están equivocados? Y cuando se pone uno a analizar eso, la respuesta es sí. Resulta que ese gran indicador que usábamos todos, el mundo entero, el ingreso per cápita, depende de algo que se llama el Producto Nacional Bruto, el PIB, el Producto Interno Bruto. Y el PIB se inventó a finales de la Gran Depresión por un economista que se llama Simon Kuznets. Y él mismo advirtió, mire, esto es un indicador que no refleja el bienestar de la gente, refleja simplemente la acumulación de lo que se produce, que es muy diferente al bienestar de la gente. Pero el mundo, todos los organismos multilaterales, comenzaron a usar el PIB como la Biblia, y ese era el indicador. Entonces los países les iba bien si había un crecimiento del PIB, y les iba mal si había un decrecimiento del PIB, y se volvió el indicador del progreso. Resulta que el PIB no mide cosas básicas para cualquier ser humano, para cualquier familia, como por ejemplo, no mide la equidad. Usted cómo está en relación con otra gente, no mide su acceso a la salud, no mide la calidad de la educación, no mide lo que el país está haciendo en materia de medio ambiente. Usted está destruyendo el futuro o está construyendo para tener un mejor futuro. Nada de eso lo mide el PIB. Entonces hay ya una ola de discusiones en torno a ese tema. La OECD misma está discutiendo eso, muchos economistas, hay unos artículos por todos lados de los premios Nobel de economía, como Amartya Sen, como Stiglitz, como Krugman, que están diciendo, mire, este es una oportunidad de oro para revisar de fondo lo que nosotros llamamos progreso, que es lo mismo que nosotros colombianos aplicamos hace 10 años con la pobreza. Y eso fue precisamente una idea de uno de esos premios Nobel de Amartya Sen, cuando Colombia fue pionera en la aplicación de lo que llaman la pobreza multidimensional. ¿Y qué se hizo ahí? Mire, usted no puede medir la pobreza simplemente por cuánto gana. Digamos que usted esté ganando el equivalente a $300 o a 500, pero si no tiene acceso a la salud, si no tiene acceso a una buena educación, si no tiene empleo, pues usted es pobre. Entonces miramos la pobreza mejor en sus dimensiones correctas y ahí comenzamos nosotros a hacer una medición diferente de la pobreza llamada multidimensional, que nos ayudó muchísimo, Juan Carlos, usted lo entiende perfectamente, sí, a concentrar la inversión social del Estado, la inversión pública, inclusive del sector privado, en aquellos sectores que tuvieran el mayor impacto sobre la pobreza. Y por eso Colombia fue el país en América Latina que en términos relativos logró bajar más la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, si hacemos eso con los demás indicadores, ahí podríamos también encontrar un gran tema de unir el país e inventarnos un indicador nuevo. Y cada país puede inventarse su nuevo indicador de una forma democrática, priorizando lo que más necesita. Por ejemplo, Colombia. En este momento Colombia tiene los peores indicadores de desempleo de todos los países de la OECD y de toda América Latina. Ayer salieron las cifras nuevas, sí. Tenemos los peores niveles de desempleo, pues entonces tendríamos que poner el desempleo como una de las grandes prioridades para medir el progreso en desempleo y así medir el progreso en una forma mucho más eficiente.
Usted hablaba hace un momento de que a nuestro liderazgo se les está dificultando encontrar el rumbo y saber aprovechar los vientos. ¿Le está pasando eso al presidente Duque?
Mire, Gustavo, usted sabe que yo no me voy a referir al presidente Duque. Yo tomé como una decisión de vida política y es no repetir la costumbre de salir del gobierno a criticar a mi sucesor. Lo que sí le puedo decir, y lo dice en el libro en términos generales, y que le caiga el guante al que se lo chante, es que el liderazgo, primero, no hay liderazgo en el mundo, ni en América Latina, no hay. Y lo hemos visto, y parte de esa pandemia lo que nos ha mostrado es esa gran falta de liderazgo, porque uno en manos de Trump o de Bolsonaro en América Latina o de López Obrador o en manos de Boris Johnson, eso es muy triste, y mire los resultados que estos han tenido. Y lo que yo digo en el libro es que se requiere un nuevo tipo de liderazgo, y mire lo curioso, los países que más efectivos han sido en la guerra contra este virus, en el manejo de esta pandemia, han sido los países liderados por mujeres. Usted coge a Alemania, Angela Merkel, usted coge a Noruega, a Nueva Zelanda, usted coge a Taiwán, a Islandia, a Finlandia. Esos países que han sido los que mejor han manejado la pandemia, todos han sido liderados por mujeres. Entonces uno comienza a decir, bueno, ¿qué tipo de liderazgo han tenido esas mujeres diferentes al liderazgo que ha utilizado Trump o Bolsonaro o López Obrador o el de Filipinas o el de Hungría, que les ha ido tan mal en el manejo de la pandemia? Entonces uno comienza a ver diferencias. Primero, honestidad, decir la verdad. Lo que dice la señora Merkel al comienzo de la pandemia fue algo realmente excepcional. Salió, y ella nunca sale a la televisión, salió a la televisión a decirle a todos los alemanes, mire, no nos equivoquemos, el 70% de los alemanes tarde o temprano serán infectados por este virus. Y a partir de esa realidad vamos a comenzar a manejar este problema. En otros países comenzaron a decir, no, todo va muy bien, nosotros estamos mejor que los demás, estamos sí, tranquilos, y dejaron que el virus comenzara a crecer. Otro aspecto muy importante de liderazgo de las mujeres que se ha visto en esta pandemia es una combinación de empatía y compasión. La intervención de la primera ministra de Nueva Zelanda el 8 de marzo, cuando unió al país todo en torno a ella para decir vamos todos a tomar las decisiones en forma responsable, generó una credibilidad en ella, que eso es muy importante en este tipo de situaciones, y además mostró una empatía y una compasión, es decir, realmente se sentía genuinamente afectada por lo que estaba pasando, entonces la gente le creyó y por eso todas las medidas que se tomaron resultaron efectivas. Eso no ha sido posible en otro tipo de liderazgos, en donde más bien tratar de mostrar una situación que no es, mostrar una realidad que no es y tomar medidas que no son las más adecuadas. Entonces, lo que yo digo es, ojalá ese nuevo liderazgo que estamos viendo, las características de ese nuevo liderazgo se presenten para tener la posibilidad de salir mejor de esta pandemia.
Expresidente, lo vemos en el libro haciendo las veces de nuevo de periodista, pero también en el libro dice que la responsabilidad de este negativismo de los colombianos en gran parte es del periodismo. ¿Por qué?
No digo, lo que digo es que el periodismo, esa es una teoría de Pinker, en el prólogo de Steven Pinker, él sostiene eso. Este libro fue inspirado en una conferencia que yo le oí a Pinker en Dubái a comienzos del año pasado, y dice, mire, esta teoría es la que tenemos que tratar de aplicar en Colombia, y era una teoría muy simple. Mire, el mundo ha progresado en forma impresionante, pero el mundo está desesperado. Hay una gran diferencia entre lo que está sintiendo la gente y los resultados que muestra la evidencia, las cifras. Y entonces yo dije, oiga, eso es muy parecido a lo que está sucediendo en Colombia. Y él sostiene, y yo creo que tiene razón, que uno de los aspectos que ha generado tanto pesimismo es el papel del periodista, y ahora con las redes sociales eso se multiplica en el siguiente sentido. El periodista es, y así yo considero que es una buena definición, el perro guardián de la sociedad. El periodista no está ahí para aplaudir lo que hace el gobierno. El periodista está ahí para criticar lo que hace el poder, para sacar las cosas malas y para que se corrijan. Pero no está simplemente de lambón, por así decirlo, del gobierno de turno. Entonces, hay en el periodismo en general un sesgo negativista, y los acontecimientos que son noticia son acontecimientos que aparecen de un día para otro, que son acontecimientos que hacen noticia. Entonces, un huracán, pues hace noticia. Una crisis financiera, hace noticia. Y eso aparece de un día para otro. En cambio, las cosas buenas, el progreso en materia de lucha contra la pobreza o en materia de salud, educación, es un progreso lento, que es una gota cada día. Entonces, eso no es noticia. Entonces, hay un sesgo negativista en el periodismo en general, con el cual yo lo apliqué. Yo, cuando fui periodista, sí, durante muchos años, porque era mi trabajo, era mi responsabilidad. No es una crítica al periodismo, es un hecho, eso es parte de la evidencia de lo que estaban diciendo.
Expresidente, usted trae un mensaje de positivismo, es lo que quiere para Colombia. Positivo sería que muchos de nuestros líderes arreglaran sus diferencias, que el país dejara de estar dividido entre varias posiciones. ¿Existe alguna posibilidad, por ejemplo, de una reconciliación suya con el expresidente Uribe?
Pues mire, yo lo he dicho muchas veces, por supuesto que sí. Yo he estado dispuesto a hacerlo y por el bien del país en muchísimas ocasiones. Yo no fui el que peleé. Yo no fui el que le busqué camorra, como dicen. De manera que yo sí estoy más que dispuesto. Y mire lo curioso. Y Juan Carlos entenderá eso también. Ustedes se acuerdan los tres huevitos de Uribe. Era la base de su gobierno. Usted identifica esos tres huevitos: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista. Y los indicadores de este último, de esta última década, del año 2010 al año 2019, en esos tres temas nunca el país había progresado tanto. En materia de seguridad nunca había progresado tanto como en estos últimos, en esta última década del 2000 al 2019. En materia de inversión social, de progreso social, de inclusive de equidad, de pobreza extrema, en lo que llama Uribe cohesión social, nunca habíamos progresado tanto. Y en materia de confianza inversionista, ¿cuántos inversionistas extranjeros vinieron a Colombia a invertir? Ahí están las cifras. Yo no me las estoy inventando, porque buena parte del libro lo que muestra son cifras, es evidencia, son cifras incontrovertibles. Entonces, ese moto de traidor que a mí me pusieron, pues no se compagina con lo que se hizo, porque yo, y ese es un mensaje del libro, estoy convencido que lo que hay que hacer es construir sobre lo construido, no llegar. Ese ha sido un defecto de todos los latinoamericanos, de llegar con lo que llaman el complejo de Adán. Yo tengo que hacer todo nuevo, lo que viene atrás, nada funcionó. Y eso a América Latina le ha costado mucho, a Colombia le ha costado mucho, de manera que por mi lado estaría muy feliz de poder tener acuerdos sobre cosas fundamentales, e inclusive en el libro lo menciono. El presidente Duque tiene una gran oportunidad, y lo digo con nombre propio, para que en torno al cumplimiento de los acuerdos de paz podamos hacer un gran acuerdo nacional que nos permita salir de esta pandemia mejor de lo que, para estar mejor de lo que estábamos antes, pero eso se requiere unidad y un plan muy claro que convenza a la gente, que la gente se entusiasme. Y pues yo creo que nadie, ningún colombiano se puede negar a participar y a ser parte de ese plan para salir de esta pandemia de la mejor forma posible.
Optimista para un mundo en crisis de parte de un expresidente, de parte de un premio Nobel de Paz. Este fin de semana en muchos medios, colegas, ustedes van a tener la oportunidad de leer a partes de este libro, que vale la pena tenerlo en casa y repasarlo concienzudamente para encontrar lecciones de lo que podría ser una Colombia muchísimo mejor, que no podemos dejar perder. Expresidente, muchas gracias por su tiempo para Caracol Radio y para la inmensa audiencia de 6 AM.
A ustedes, muchas gracias y toda la suerte del mundo.